Y continuamos con un programa en vivo desde nuestra sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM. Recuerde nuestra dirección, Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, al sur de la Ciudad de México, Distrito Federal. En vivo, desde esta sala, un programa más de la serie Tejiendo Género, un programa a cargo del Programa Universitario de Estudios de Género. Y bueno, pues mandamos nuestros micrófonos a la sala Julián Carrillo.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentan
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Que han organizado Radio UNAM y el PUEG para hablar sobre los temas de género. El día de hoy el tema es conciliación familia-trabajo. Va a coordinar esta mesa la maestra Ana Buquet, quien es secretaria de Equidad de Género del PUEG, donde coordina el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM. Es especialista en género, sexualidad, identidad y educación superior. Buenos días, Ana. Adelante.
Muy buenos días. Muchas gracias, Perseo. Saludamos con mucho gusto a todo nuestro auditorio, a quienes nos acompañan aquí desde Radio UNAM y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio. Hoy nos acompaña Roberto Castro como invitado. Él es doctor en sociología médica. Sus temas de investigación se refieren a las ciencias sociales aplicadas a los problemas de salud, particularmente en el área de la salud reproductiva. Trabaja violencia contra las mujeres, violencia contra la infancia, maltrato a las mujeres durante la atención del parto y también aborda temas de ciudadanía, derechos y salud. Él es investigador titular definitivo de tiempo completo en el CRIM de la UNAM, donde coordina el programa de investigación Sociedad y Salud. Es miembro, además, del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Les comentamos a todas las personas que nos acompañan aquí directamente y también a quienes nos están escuchando a través de la radio, que esta es una mesa de diálogo y sus participaciones van a ser muy importantes. Nos encantaría escuchar sus opiniones, sus comentarios y recibir sus preguntas. Así que, Perseo, te dejo la palabra para que nos recuerdes las formas de comunicarnos.
Gracias, Ana. Si quieren acompañarnos, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, esquina Xola, Colonia del Valle. Tenemos 7 libros de regalo sobre temas de género editados por el PUEG. Comuníquense, participen. Nuestro teléfono es 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @radiounam y en Facebook en /radiounam. Comenzamos.
Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho.
Acabamos de escuchar un trozo de la canción de León Chávez Teixeiro, que describe de una manera muy impresionante lo difícil que es la realización cotidiana del trabajo doméstico. Y a mí me gustaría comentar algunas cosas sobre estas tareas. Tareas que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, pero que sin embargo no tienen una valoración social, no tienen un reconocimiento y un tema muy importante, no son remuneradas, no se paga por estas actividades. Incluso muchas veces se considera que no es un trabajo. Me viene a la mente cuando le preguntan a los niños o a las niñas en qué trabaja su mamá y normalmente dicen, mi mamá no trabaja. Sin embargo, trabaja todo el día en su casa resolviendo una enorme cantidad de cosas. Y otro tema importante tiene que ver con que estas actividades del espacio doméstico, estas actividades de cuidado, de crianza, normalmente la hacen las mujeres. Entonces, a mí me gustaría, Roberto, preguntarte a ti, ¿cómo es que se ha construido esto? ¿Cómo persiste esta idea de que son las mujeres las responsables de realizar esta enorme cantidad de actividades que implican un desgaste físico, por supuesto, pero también un desgaste emocional, porque las emociones se ponen en juego en el proceso de crianza de los hijos, en el proceso de mantener un ambiente en la casa, de recibir al marido que llega de trabajar, a los hijos que llegan de la escuela? ¿Qué nos dirías tú sobre esto, Roberto?
Sí, comenzaría por retomar un punto que decías de que atribuías a los niños y niñas de que a veces dicen que mi mamá no trabaja. En realidad, no nada más. Ellos se expresan de esa manera. Incluso entre los investigadores, todavía hoy en día, o en encuestas encontramos ese tipo de expresiones o de análisis en un texto, ¿no? No trabaja y sí trabaja. Cuando en realidad lo que tenemos que decir es si no trabaja fuera del hogar, lo cual es muy diferente, o si no trabaja de manera remunerada las mujeres. Pero por supuesto que trabajan, y el trabajo doméstico es, como bien lo señalas, un espacio fundamental, sumamente demandante, y que tiene propiedades muy particulares de las que quizás podamos ir hablando a lo largo de este programa. En este momento nada más diría que históricamente se ha asociado las tareas de la producción a los hombres, a los varones, mientras que se ha asignado las tareas y las funciones de la reproducción a las mujeres. Ello seguramente asociado por la capacidad reproductiva biológica de las mujeres, pero en reproducción se han incluido otras cosas más allá de la reproducción meramente biológica. Todo el trabajo doméstico es trabajo de reproducción, la crianza de los hijos es trabajo de reproducción, el cuidado de los enfermos y de las personas mayores es trabajo de reproducción. Y entonces, aquí lo que tendríamos que cuestionar es, como bien lo planteas en la pregunta, ¿por qué se ha asignado a las mujeres esa tarea? Y habría que afirmar de entrada que no hay nada en la condición femenina que las haga más capaces o mejor predispuestas que los hombres para cocinar, lavar la ropa, llevar a los niños a la escuela, criarlos, atender a las personas mayores, etcétera. Entonces, lo que estamos hablando es de una arbitrariedad cultural en la que se ha asignado estas tareas a las mujeres, pero que se puede transformar perfectamente.
Claro que sí, exacto. A mí me parece muy importante este concepto de arbitrario, ¿no? No hay condiciones biológicas que definan que las mujeres son más capaces para el trabajo doméstico, ni que haya diferencias entre mujeres y hombres de las capacidades que pueden desarrollar para cualquier actividad en la sociedad. A mí me gustaría recordar en este programa que el jueves fue el Día Internacional de las Mujeres y que dedicamos esta mesa de discusión que estamos llevando a cabo hoy a justamente a conmemorar, a pensar en las cosas que aún están haciendo falta, y definitivamente el tema de la falta de conciliación entre los espacios familiares, domésticos y el espacio laboral es un tema que sin duda todavía tenemos que trabajar mucho, mucho en esto. Y estoy pensando en cuáles son las características del trabajo doméstico frente al trabajo remunerado. Tenemos una gran cantidad de cosas que decir al respecto, pero ya lo dijimos hace unos minutos, el trabajo doméstico no se paga y el trabajo formal, el trabajo en el mercado laboral sí se paga. Pero además hay otra serie de diferencias importantes. El trabajo doméstico es un trabajo que no tiene principio ni fin. Es un trabajo que se hace día a día, que pareciera al día siguiente que no se hizo el día anterior. Y es un trabajo que no permite generar una trayectoria profesional, generar sentimientos de disfrute, de crecimiento, de satisfacción, como pasa en el espacio público. Cuando las personas estamos en el espacio público desarrollando una carrera, una trayectoria, tenemos reconocimientos, podemos avanzar. Sin embargo, en el espacio doméstico estas cosas no suceden. Y en este sentido, claramente podríamos decir que hay una enorme desigualdad en esto que se llama la división sexual del trabajo. Una enorme desigualdad porque el espacio reproductivo, como bien lo comentó Roberto, es un espacio fundamental para el funcionamiento de la sociedad, pero se hace de manera invisible y lo hace un grupo de la población, lo hacen las mujeres. ¿Tú qué nos dirías, Roberto, sobre las desventajas de las mujeres que se dedican solamente al trabajo doméstico, que es lo que nos dice la canción de León Chávez, ¿no? Estas mujeres que están desde la madrugada hasta muy altas horas de la noche resolviendo infinidad de necesidades para toda su familia.
Si me permites, comenzaría retomando algo de lo que estabas diciendo respecto de las características del trabajo doméstico en contraste con el trabajo remunerado fuera del hogar. Además de las que bien señalaste, me parece que habría que puntualizar que el trabajo fuera del hogar tiene la propiedad de que se ve cuando se hace.
Claro.
Y el trabajo doméstico tiene la propiedad de que solamente se ve cuando no se hace.
Exactamente. ¿No?
Y por otro lado, el trabajo fuera, tú lo dijiste con otras palabras, el trabajo fuera del hogar acumula. Se ve en los productos, se ve, hay un proceso de acumulación. Escribir un libro es un proceso de acumulación de páginas que se van escribiendo. O trabajar en la fábrica de autos, pues se van acumulando los productos. En cambio, a la inversa, el trabajo del hogar no acumula. Se lava la ropa hoy y mañana hay que lavarla otra vez. Y hoy se cocinó y se lavaron los trastes y mañana otra vez. Y entonces es un trabajo que no acumula. Y eso entonces, claro, plantea características muy importantes para el trabajo doméstico. Y antes de señalar algo respecto de lo que me preguntas, yo diría, hay investigadoras, por ejemplo Mercedes Pedrero, que ha calculado que han calculado el valor económico del trabajo doméstico, si se pagara, digamos. Y lo que queda claro es que la economía que vemos, la economía formal, esa que se desarrolla trabajando fuera del hogar, descansa de manera decisiva, absoluta, en el trabajo no pagado, en el trabajo doméstico. Y eso lo podemos ver si pensamos, ¿qué pasaría si pensemos en un mundo masculino, por un minuto, y que todos los trabajadores no tuvieran en casa quien hiciera ese trabajo invisible? Entonces tendría que organizarse el trabajo pensando que tengo que darle tiempo para que vaya y lleve la ropa a la lavandería o para que la lave en su casa, y me va a pedir permiso para ir por su hijo o su hija a la escuela. Entonces todo ese trabajo ¿Qué pasa, digamos? Que la economía está organizada dando por sentado que va a haber quién va a hacer ese trabajo.
O sea que la economía o la organización social, digamos, sostiene sus procesos productivos a través de un trabajo no pagado que hacen las mujeres.
Así,
¿no?
Es.
Un enorme punto de desigualdad entre mujeres y hombres.
Exactamente, y que se da por sentado que se va a hacer. Y si quieres, más adelante hablamos de a qué nivel, de con qué profundidad, digamos, estamos marcados, a nivel incluso casi inconsciente, en relación a ese supuesto que, de esto que se da por sentado. Pero hablando de las desventajas, digamos, de algunas cosas que se presentan en las mujeres que solamente se dedican, y solamente entre comillas, porque insisto, es muchísimo, al trabajo doméstico, habría que decir, bueno, que dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico supone en principio una dependencia económica. Y la dependencia económica supone un montón de características que se pueden traducir en claras desventajas. Supone también dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico no contar con horarios, a diferencia de quien trabaja fuera del hogar, porque trabajar fuera del hogar implica que tienes una hora de entrada, tienes tu jornada y sales y terminaste tu jornada. El trabajo doméstico, como bien sabemos, no tiene horarios, se hace todo el día. Entonces hay una serie de características que remiten a la injusticia social, que se presentan en quienes se dedican exclusivamente o que sufren quienes se dedican exclusivamente al trabajo doméstico, pero que, insisto, no tiene por qué seguir siendo así.
Es importantísimo esto que has dicho, porque además el hecho de que las mujeres que se dedican exclusivamente a resolver esa infinidad de tareas que hay adentro de una casa y no tener una remuneración por esa enorme cantidad de trabajo, las deja sin independencia económica, las deja sin un salario. Y sabemos perfectamente que el dinero es uno de los mecanismos principales para la autonomía de las personas, para la toma de decisiones. Las mujeres que no perciben un salario son mujeres que finalmente están sujetas a la toma de decisiones de otras personas y no a sus propias decisiones. Me parece importantísimo esto. Creo que hemos llegado a un punto del programa en donde vamos a hacer una pausa. Yo le recuerdo al público, a todos quienes nos siguen a través de la radio de 96.1 y a quienes están aquí en el auditorio de Radio UNAM acompañándonos, que nos hagan llegar sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. ¿Qué piensan de esto que estamos hablando sobre el trabajo doméstico y esto que muestra una clara desigualdad entre hombres y mujeres? Perseo, te dejo la palabra.
Gracias, Ana. También le recordamos a nuestro auditorio que a través de su participación podrán ser acreedores a alguno de los 7 libros que tenemos de regalo, entre los cuales tenemos Familias en el siglo XXI, Realidades diversas y Políticas públicas. Y también tenemos entre estos La casa de la Mema, Transvestis, Locas y Machos. Recuerden que nuestro teléfono es el 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Continuamos.
Bueno, pues nos han empezado a llegar preguntas. Esto es muy interesante y nos llegó una que la voy a leer porque es realmente muy atinada. Nos dice José Francisco Mendoza: ¿cómo Ana Buquet o Roberto Castro resuelven en sus hogares el problema de las labores domésticas? Me encanta esta pregunta. Roberto, no sé si quieras empezar tú.
Bueno, no hay misterios en eso. En primer lugar, como ocurre en muchos hogares de clase media, contamos con una trabajadora doméstica a quien, por supuesto, tratamos de respetarle sus horarios y sus derechos y de darle un salario digno. Pero además, también tratamos en la familia, yo tengo una esposa que también es investigadora y dos hijas, de repartirnos las tareas lo más equitativamente posible. O sea, que no hay gran misterio en eso.
No hay gran misterio, pero sin embargo, bueno, yo puedo decir también que en mi casa repartimos las tareas de una manera equitativa y que efectivamente también, como en el caso de Roberto, en mi casa hay una trabajadora doméstica, por supuesto a quien también le respetamos sus derechos como trabajadora, pero acá hay un punto que no lo tenía yo pensado y me parece fundamental traerlo a esta mesa de discusión, y es que cuando las mujeres necesitamos salir al espacio público a trabajar, o en el caso de Roberto, que él y su esposa son investigadores y entonces los dos tienen que salir, siempre es otra mujer la que resuelve estas actividades. Y eso nos trae nuevamente el tema de que son las mujeres sin remuneración cuando lo hacen adentro de sus hogares o con una remuneración, hay que decirlo, muy baja, porque es un trabajo que efectivamente no está valorado ni social ni económicamente, pero son otras mujeres las que resuelven estas actividades. Y este tema es un tema que se ha tratado mucho, por ejemplo, en las investigaciones que se hacen en las universidades, en las que se llega a la conclusión de que las mujeres que hemos podido tener una trayectoria laboral, lo podemos hacer gracias a otras mujeres. Sí, sí.
Y si me permites añadir algo ahí, de todas maneras habría que pensar que este problema que estamos hablando de la injusta distribución del trabajo y de la asignación arbitraria del trabajo doméstico a las mujeres, es un problema estructural, es un problema social, digamos. Y entonces, la solución, la redistribución de esa carga de trabajo, la valorización de ese trabajo, por supuesto que pasa por la conciencia de quienes trabajamos estos temas, de quienes escuchan este programa, etcétera, pero no se agota ahí. Requiere de una intervención de políticas de conciliación entre el espacio público y el privado, de un montón de trabajo desde el Estado, desde la sociedad, para lograr una real transformación. Quiero decir con esto que aun cuando yo hubiera podido dar una respuesta ideal, que no sé cuál podría ser respecto a esta pregunta, el problema no se agota en eso, sino es de otro orden, mucho mayor, de mucho más alcance lo que estamos hablando.
Así es, ¿no? Se sabe que hay una serie de políticas que podrían empezar a impulsarse para ir resolviendo estas actividades, pero hay otro tema más que me parece muy importante y creo que tiene que ver con lo que tú estás planteando y tiene que ver con la necesaria transformación de los procesos culturales. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean las mujeres las que hagan el trabajo doméstico remunerado o no remunerado, está situado en una concepción de qué debemos hacer las mujeres y qué deben de hacer los hombres, ¿no? Entonces aquí pensemos que es un problema muy complejo, no es solamente un tema de voluntades y de cambio de actitudes, que por supuesto que tiene que ver y que va a ayudar a generar esta transformación para que tengamos una sociedad más justa, donde hombres y mujeres tengamos la posibilidad de tener un proyecto de vida propio que sea más allá de la casa, del hogar y de solucionar estas cosas. Pero me parece que sí, ¿no? Que tenemos una serie de dimensiones, ¿no? Que va desde lo cultural, lo económico, lo estructural en la sociedad. Y por supuesto la participación de lo individual, ¿no? De cada mujer y de cada hombre.
Totalmente.
Yo quisiera comentar un poco, Roberto, y tú me ayudarás también con este tema, ¿qué pasa con las mujeres que tienen un trabajo remunerado? Ya hablamos de las mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y cuáles son las desventajas que ellas enfrentan. Pero ahora podemos hablar de las mujeres que están en el mercado laboral, que tienen responsabilidades en empresas, en escuelas, en instituciones del gobierno, en universidades, pero igual la misma responsabilidad que tienen sus compañeros varones, pero además también tienen la responsabilidad de resolver los temas del mundo familiar y de la casa, adicionalmente a su trabajo remunerado. Esto es lo que normalmente llamamos la doble jornada, que hay mujeres que a veces dicen que tienen triple y cuádruple jornada porque hacen todo tipo de cosas, pero es otra desventaja más, ¿no? Es las mujeres en el espacio público no tienen igualdad de condiciones en relación a los hombres porque tienen que trabajar mucho más que ellos en el espacio doméstico. En la universidad hemos hecho algunos estudios desde el Programa Universitario de Estudios de Género sobre este tema en particular con académicas y académicos. Y hemos encontrado cosas muy interesantes, pero que no son diferentes a lo que pasa en otros espacios sociales. Por ejemplo, sabemos que en el caso de las investigadoras, lo sabemos porque aplicamos una encuesta representativa en Ciudad Universitaria, las investigadoras dedican al cuidado de los hijos o de otras personas 20 horas a la semana. Y los investigadores dedican a estas actividades 10 horas a la semana. Entonces aquí podemos ya darnos cuenta de que las investigadoras que tienen la misma formación académica que los investigadores, que tienen doctorados, niveles de especialidad altísimos, que producen científicamente cosas muy importantes, tienen que quitarle tiempo a algo en su vida para poder hacerse cargo de las labores domésticas.
Fíjate que eso que estás diciendo es absolutamente relevante, porque además lo que pasó históricamente fue, digamos, en este país, a partir de la década de los 60, 70 sobre todo, empezó a darse una incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral por diversas razones, entre otras, porque empezaron se empezó a concretizar la lucha por el derecho de también trabajar fuera del hogar, por supuesto, pero por otras razones económicas también. Pero esa incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no estuvo acompañada, y esa era una responsabilidad del Estado, que no es lo mismo que gobierno, pero no, esa incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no estuvo acompañada por una redistribución de las tareas domésticas. Entonces, había este componente de reivindicación de las mujeres, de yo también tengo derecho a trabajar fuera del hogar, porque eso implica muchísimas cosas en términos de crecimiento, de autonomía, etcétera. Pero ese derecho no ha estado acompañado de mayor justicia en la distribución de las tareas en el hogar. Entonces es un derecho ganado a doble pulso, digamos, claro, ¿no? Ahora la demanda, la parte de la lucha en este tema es que urge desarrollar políticas que permitan conciliar la vida laboral fuera del hogar con el trabajo doméstico. Y esas políticas incluyen desde la implementación de horarios flexibles, guarderías, escuelas con horario extendido para que los niños se puedan quedar hasta las 5 de la tarde y entonces se pueda completar la jornada laboral bien. Y sobre todo, además de estas cosas, una política impulsada desde el Estado, agresivamente, digamos, que promueva la concientización de los hombres, de los varones, y se pueda dar paso a lo que se llama la corresponsabilidad. Fíjate que una cosa muy, muy interesante que uno encuentra muchas veces es que uno se topa con hombres aparentemente concientizados, aparentemente igualitarios, muy de la equidad de género y todo esto, y que se refieren a los deberes, a las tareas domésticas como yo sí le ayudo a mi pareja.
Así es.
y ya se traicionan ahí solitos, ¿no? Porque están hablando de algo como que esta es tarea de la mujer, pero yo le ayudo en todo, ¿no? Entonces hay que transitar de esa concepción, que sigue sin cuestionar la noción de que el trabajo de la mujer, del hogar, en principio es cosa de mujeres, hay que transitar de esa noción a la noción de la corresponsabilidad. Este trabajo hay que sacarlo entre todos y hay que repartirnoslo. Y para eso sí se necesita, eso digamos es un componente que se tiene que incluir en las políticas públicas. Y yo diría, en este contexto electoral, uno tendría que preguntarse, ¿qué están diciendo los partidos al respecto? ¿O qué en realidad no están diciendo? Porque están silentes.
Exacto, o no están diciendo nada, ¿no?
Claro.
A mí me parece importantísimo que haya sacado este concepto de corresponsabilidad, que lo que quiere decir es que cuando hay una pareja que tiene una casa, tanto el hombre como la mujer de esa casa tienen que ser igualmente responsables de todo lo que sucede ahí adentro, ¿no? Me parece muy importante, sacaste el tema de las políticas públicas que se pueden desarrollar para generar realmente un equilibrio en esto. Me encanta que saques el tema de qué están diciendo nuestras precandidatos o las plataformas de los partidos políticos. ¿Qué están diciendo sobre estos temas? ¿Están diciendo algo o no están diciendo nada? Y otra cosa que quiero retomar de lo que acabas de comentar, Roberto, es, tú dices horarios flexibles, y yo hago un hincapié, horarios flexibles para hombres y para mujeres.
Ah, sí, totalmente.
Porque suele suceder, y nos ha pasado con el gobierno actual, que plantean horarios flexibles o trabajos de medio tiempo, pero ¿para quiénes? Uh-huh. Para las mujeres. Uh-huh. Para que puedan seguirse haciendo cargo del trabajo doméstico. Y creo que la idea claramente no es esa.
No.
La idea es que hombres y mujeres que tienen una casa y que tienen hijos e hijas son igualmente responsables de todo lo que hay que hacer allá adentro y de todo lo que sucede allá adentro. Creo que me estoy pasando con los tiempos, así que yo sigo invitando a quienes nos acompañan a través de la radio y a quienes están aquí con nosotros, que nos hagan llegar más preguntas, más opiniones, más comentarios. Y le cedo la palabra a Perseo para que nos recuerde el teléfono y las otras formas de comunicación.
Gracias, Ana. Amigas y amigos, este es el programa Tejiendo Género. Estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM. Y el tema de hoy es conciliación familia-trabajo. Nos acompañan el doctor Roberto Castro y la maestra Ana Buquet, quien está coordinando la mesa. Entre los libros que tenemos de regalo, también tenemos Prácticas Culturales Anormales, un ensayo altermundializador y Mujeres en la Hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja, entre otros tantos. Les recordamos que el teléfono es 5536-8989, 5536-8989. En Twitter pueden seguirnos en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Pónganse en contacto con nosotros, su participación es muy importante. Continuamos, Ana.
Muchas gracias, Perseo. Tenemos muchos comentarios, tenemos muchas llamadas. Tenemos una llamada de Marco Antonio Andrés Vargas que nos dice que es trabajador doméstico, que realiza labores de limpieza y que también hay hombres que se dedican a esas labores y no es nada indigno, pero plantea que hace falta que los legisladores consideren salarios más justos para ellos. Y fíjense que varias de las preguntas que nos han llegado están relacionadas con este tema de el trabajo doméstico de quienes, las mujeres que lo hacen de manera remunerada, cómo tiene, está tan poco legislado, está tan poco controlado, que nos dice Rosa Hinojosa, por ejemplo, que su patrona la trataba de tonta y de cochina, le exigía una larga jornada, ya no trabaja con ella y le quedó a deber dinero de su salario. Pregunta dónde se puede dirigir. Se lo vamos a investigar y le vamos a dar el dato. Y otro comentario muy interesante de María del Carmen Guajardo, que nos dice: ¿algún consejo, si hay algo que se ha logrado hacer de aquellas mujeres que dependen económicamente de los hombres?
Pero si se ha logrado hacer, ¿cómo no entiendo?
Si se logra algo, yo creo que aquí, por lo menos lo primero que me viene a la mente es que una de las luchas más importantes para generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres es que las mujeres puedan tener un proyecto de vida propio. Claro. Y eso significa, evidentemente, pues ganar un salario, ¿no? Porque difícilmente una persona puede tener un proyecto de vida, puede tomar decisiones, puede tener independencia y puede ser autónoma si no recibe una remuneración a cambio. Yo me imagino que se refiere un poco a esto.
Claro,
¿no?
Pero además, fíjate, Ana, que hay investigación que se genera aquí mismo en la universidad que produce datos muy importantes a propósito de, con estas cosas que estamos hablando, del trabajo doméstico y del impacto en las mujeres. Por ejemplo, bueno, antes una precisión, cuando yo hablaba de políticas, claro, primero mencionaba esto de la flexibilización, guarderías, escuelas con horario extendido. Por supuesto, pensando que son para todos, no para las mujeres, no se trata de reproducir, como tú bien lo decías, el status quo. Pero incluso hay buenas prácticas en otros países de las que podemos aprender.
Claro.
¿No? Por ejemplo, en otros países existe el permiso de maternidad o paternidad. Y es decir, que también los hombres pueden tomar unos días una vez que, cuando acaban de tener un bebé. Y en algunos países incluso es obligatorio. Si hay hombre, acaba de nacer un bebé, obviamente hay una mamá, pero si también hay un papá, hay una pareja, es obligatorio para el hombre tomar algunos días del trabajo para poder estar con su bebé y que la mamá pueda reincorporarse al trabajo. Entonces, lo que estamos hablando es, cuando hablamos de políticas, es de políticas no nada exactamente, no solamente que no reproduzcan la situación donde se asigna el trabajo doméstico y de crianza y de reproducción a las mujeres, sino que estén orientadas a transformar ese orden, a redistribuir el trabajo, tanto en lo público como en lo privado, y entonces a crear las condiciones para que ello se pueda hacer así. Ahora, hay investigación, decía, que hemos generado aquí en la universidad, por ejemplo, que muestra que en la medida en que los hombres hacen más trabajo doméstico, hay menos probabilidad de que haya violencia doméstica en esa casa. Eso está demostrado.
Eso es
estadísticamente,
interesante.
A través de las encuestas sobre violencia que se han hecho en este país en los últimos
años.
Ese
es un dato muy, muy importante.
Es un dato,
Roberto,
muy importante, porque además inmediatamente nos tenemos que preguntar, ¿y a qué se deberá eso? Y evidentemente la respuesta pasa por el hecho de que el hacer trabajo doméstico concientiza a los hombres de un montón de cosas que, como decíamos, como es invisible, dan por sentadas si no hacen trabajo doméstico. Y la concientización pasa por una relación mucho más igualitaria entre hombres y mujeres, lo cual disminuye el riesgo de que haya violencia.
Claro. ¿No? Mira que justo nos han llegado un montón de comentarios y de preguntas. Esto nos da muchísimo gusto, sigan haciéndolo. Nos dice Angélica Barrares: todo es debido al condicionamiento que recibimos desde niños, pero estamos ampliamente capacitados para hacer todo. Y nos dice Marisela Carrillo: creo que en estos tiempos ya es responsabilidad de nosotros como padres que estos roles cambien, no fomentar el machismo y hacer de nuestro entorno familiar un núcleo de igualdad. Es la educación y el ejemplo lo que cambiará estas ideas retrógradas. También Carmen Deni Martínez nos dice: se deben de legislar las obligaciones de los hombres en el hogar. Qué interesante, ¿no? A menudo cuando una como mujer quiere llegar a un acuerdo con su familia, la familia siente que está haciendo un favor, ¿no? Que es algo que tú ya habías comentado, Roberto, sí, en otro momento, ¿no? Cómo cuando los hombres participan en las actividades domésticas de la casa, muchas veces lo hacen pensando que le están echando la mano, ¿no? Sí. Que le están ayudando, que te voy a hacer un favor, ¿no? Aunque hombre y mujer de esa pareja trabajen a la par en el espacio público.
Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Incluso fíjate, hay un dato que bien interesante también en relación a esto, que descubrió Irene Cacique, también investigadora del CRIM. Los hombres que más se involucran en el trabajo doméstico son aquellos que tienen el trabajo afuera versus los que están desempleados. ¿De qué habla eso? De que los hombres se asumen en primer lugar como que su rol es la de ser proveedor. Si soy proveedor, me siento seguro en lo que soy y entonces puedo ayudar, entre comillas, en el trabajo doméstico. En cambio, los hombres que no tienen trabajo, que están desempleados, no se involucran en el trabajo doméstico porque sienten probablemente una crisis de identidad. Además de que no soy proveedor, me voy a poner a lavar los trastes, se lo preguntan como si eso fuera indigno, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de la profundidad, de la marca que llevamos adentro, como decía una de las participantes que acabas de mencionar. El sello hasta el inconsciente, pero que pues tenemos que concientizarnos acerca de eso y cambiarlo. Fíjate que hace unas semanas Viviane Iriart publicó un artículo en un suplemento del periódico Reforma, donde señalaba una cosa bien interesante. Decía, yo tengo muchos amigos y amigas muy concientizadas en la igualdad de género, todos somos militantes al respecto, y ocurre que llegamos a la casa de un amigo que nos invitó un domingo a comer, y llegando a la casa, inmediatamente los hombres se instalan y las mujeres se ponen a atenderlos, pues decía Viviane. Y todos nos preguntamos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué actuamos así si todos somos militantes de la causa de la igualdad? Y obviamente ella lo que refería pues es este chip que tenemos en el inconsciente que se activa sobre todo a través de la interacción social. Es decir, uno en lo individual puede decir, no, yo estoy muy consciente y todo, pero estas cosas son fenómenos sociales que se activan precisamente en la interacción social, ¿no? Entonces, una reunión de estas es exactamente un laboratorio pequeño de lo que pasa en esta sociedad. Y pues lo que hay que hacer es estar atentos a eso y hacer trabajo para cambiar eso. Entonces, pues los hombres llegar y no llegar a sentarse porque ya sé que me van a servir, sino llegar a ver cómo transformo eso, ¿no? Eso implica esfuerzo, eso denota, uno registra adentro un trabajo de disciplinamiento, pero que es muy importante para no reproducir las estructuras automáticamente.
Claro, así es, porque además durante siglos el trabajo doméstico se ha visto como algo que no pertenece a los hombres, que es contrario a la masculinidad. Entonces, realizar esas actividades adentro de la casa para muchos hombres se transforma en algo indigno, algo que tal vez los reduce como hombres o golpea su masculinidad, ¿no? Así es. Ahí es cuando yo creo que el cambio cultural es fundamental, sí, porque solo a través de, pues como nos decían las personas que han llamado para dar unas opiniones muy, muy valiosas, educando a los niños y a las niñas diferente desde adentro del hogar, desde las escuelas, ¿no? Sí. Que los niños no sientan que el trabajo doméstico es un trabajo que no les pertenece y que si lo tienen que hacer es indigno, y que las niñas no crezcan pensando que esas son realmente sus responsabilidades. Sí. Tenemos en el auditorio a la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, a la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, que nos hace unas preguntas. Una de ellas es una pregunta que nos hicieron al principio del programa, exactamente, ¿no? pero nos hace otra pregunta muy interesante, que es, ¿qué medidas se pueden tomar al interior de la UNAM o qué medidas se pueden tomar al interior de las instituciones de educación superior? Yo creo que tú has comentado varias, ¿no? Los horarios flexibles, yo insisto, para hombres y para mujeres, para investigadores y para investigadoras, es un tema importante porque si el hijo o la hija se enferma y hay que salir corriendo a buscarlo a la escuela y a llevarlo al médico, que no sea la investigadora la que lo tiene que hacer, sino que puede salir el investigador también. La licencia de paternidad es otro tema realmente muy importante, pero que cae de nuevo en este problema cultural de la concepción de qué es ser un hombre, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en España, que se impulsó la ley de paternidad, que muchos hombres no la toman por cómo van a quedar frente a su grupo. ¿Cómo yo me voy a salir de mi trabajo a cuidar a mi hijo? Eso no es una actividad masculina. En el imaginario colectivo de su grupo de trabajo está siempre la visión de, mira nada más, este hombre se fue a cuidar a un bebé y dejó su espacio de trabajo. También dicen, pero acá necesitaríamos a expertos en economía, que cuando hay una opción de pedir licencia por maternidad o por paternidad dentro de la pareja, como normalmente el hombre gana más que la mujer y la licencia no es el salario completo sino un porcentaje, se tiende a preferir que sea la mujer quien se tome la licencia y no el hombre. Entonces, acá hay un problema estructural.
Así es.
Y es un problema económico.
Y de circularidad, ¿no? Es decir, creemos que las cosas son de cierta manera y entonces las hacemos de esa manera. Y como las hacemos de esa manera, creemos que deben seguir siendo así. Ahí, es decir, la cultura y las nociones culturales de las que estamos hablando, que están en el origen de un montón de prácticas respecto de este tema, está sustentada en esas mismas prácticas. Es un problema de circularidad, por eso se puede romper por cualquiera de las dos entradas, cambiando nuestras prácticas y cambiando nuestras concepciones. Porque cuando hablamos de que este es un problema cultural, esa noción suele ser paralizante.
Sí.
Y solemos pensar, uy, pues hay que esperar a que cambie la cultura para vivir en otra sociedad. Y no, el tema es, si entendemos que la cultura está sustentada en prácticas y las prácticas, a su vez, fundamentadas en la cultura, tenemos un asunto en el que hay varias entradas por donde lo podemos romper y cambiar.
Claro que sí, nos está quedando muy poco tiempo, qué rápido se pasa. Pero tenemos una pregunta de aquí, de quienes nos están acompañando en el auditorio, de Inocencio Rafael Madrid Ríos, que nos dice, si se propusiera un curso de capacitación para participar en las tareas del hogar, ¿cuál sería su propuesta de temática por revisar? Esto tiene que ver con la pregunta que nos había hecho la doctora Belaustegui-Goitia. Y comento rápidamente, desde el Programa Universitario de Estudios de Género, que estamos haciendo muchas cosas para poder cambiar esto, damos talleres de sensibilización en género y revisamos muchas temáticas. Una de ellas es esta, ¿no? Tratar de entender que esta construcción de que las mujeres tienen que estar en la casa y los hombres tienen que estar trabajando afuera es una construcción arbitraria. Entonces, la podemos transformar y podemos generar, evidentemente, sociedades mucho más justas, pero saben además que sociedades que aprovechen sus talentos, pero que aprovechen los talentos de los hombres y que aprovechen los talentos de las mujeres. Porque muchas veces las mujeres no desarrollan una enorme cantidad de habilidades y de capacidades porque están recluidas físicamente y también imaginariamente en el espacio doméstico. Yo creo que vamos a tener que ir cerrando el programa. Me da mucha pena porque teníamos una enorme cantidad de preguntas, de comentarios interesantísimos. La verdad es que este programa casi se hizo con la participación del público, cosa que nos da muchísimo gusto. Entonces, Roberto, yo te diría para cerrar una frase, ¿qué propones? ¿Qué propones tú?
Bueno, terminaría diciendo con un dato y con una frase. El dato sería, es que la investigación muestra que entre el 75 y el 80% del trabajo doméstico es hecho por mujeres y solamente entre el 25 y 20%, hablando de promedios en general, y debería ser 50 y 50%. Entonces, de ese tamaño es la injusticia y diría, de ese tamaño es el reto que tenemos de transformar estas prácticas en la educación con los hijos, como tú bien has dicho, hijos e hijas, y desde el Estado implementando políticas que lo permitan.
Claro que sí, y en las instituciones, en las universidades. Roberto Castro, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Yo me despido también, pero diciendo una frase muy radical. Yo creo que nuestras sociedades tienen que acabar con la división sexual del trabajo. Creo que tenemos que transformar esto de una manera absoluta y construirnos como personas con las mismas posibilidades de desarrollar capacidades, de dedicarnos a la ciencia o a la cocina o a lo que sea, sin importar si somos hombres o si somos mujeres. Muchísimas gracias a todo el público que ha dado seguimiento a este programa. Le dejo la palabra a Perseo para que nos diga quiénes ganaron los libros que estamos ofreciendo.
Muchas gracias, Ana. Los ganadores del día de hoy son José Francisco Mendoza, Ricardo Reyes Camacho, Víctor Salinas, Paola Rivas, Rafael Madrid, Marta Quitón y Carla Pineda. Nos pondremos en contacto con ellos para decirles cómo recoger sus libros. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y gracias también a los equipos de trabajo del PUEG y de Radio UNAM que hicieron posible este programa. Les invitamos a la próxima mesa redonda en el mes de abril con el tema segregación. Mi nombre es Perseo Duarte. Hasta la próxima.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentaron
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Más justa. Más justa.